Deportes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Aquí seguimos a las 3 y media de este jueves 21 de diciembre de 2023. Bienvenidos todos a esta edición de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Vaya por delante que lo último que quiero es colgarme medallitas que creo sinceramente que no me corresponden, pero es justo reconocer que ya os lo avisamos en nuestro programa de ayer. Lo que no pensé es que el Celta fuese a recoger tan pronto los frutos. Me refiero a señalar públicamente al árbitro encargado de impartir justicia ante el Villarreal. Como era de esperar, penalti en contra del Celta que supuso el 3-0. Penalti, evidentemente, por decir algo, porque solo lo vio Sotogrado y también del Cerro Grande, que es el encargado, o era el encargado, mejor dicho, de visualizar todo lo que estaba sucediendo en la cerámica desde la sala BOR. Lo cierto es que al Celta se le puso todo en contra en esa jugada. La poca deportividad de Alberto Moreno, que en cuanto notó el aliento de Kevin se dejó caer. Sotogrado, que vio algo que solo pudo pasar en algún momento por su cabeza, porque en ningún momento, en ninguna imagen, se puede entender que hay contacto de Kevin al jugador del Villarreal. El VAR, que ni está ni se le espera, y esto ya ha dejado de ser noticia. Lo del VAR es una chufla, el VAR es una herramienta endemoniada que no sirve más que para complicarnos la vida más a los que amamos el mundo del fútbol. Y a todo esto hay que sumarle, hay que reconocerlo, la torpeza infinita de Kevin para ir a esa jugada como un Miura sin medir las posibles consecuencias. Lo he dicho más veces, y lo digo de verdad, no creo ni en manos negras ni en conspiraciones, y menos cuando estamos refiriéndonos a temas que tienen que ver con el Comité Técnico de Árbitros, pero es indudable que las actuaciones arbitrales contra el Celta claman al cielo. Lo de ayer quizá, lo de Sotogrado y el VAR es quizá la gota que colma el vaso. El club probó suerte a señalar al árbitro, al señalar al árbitro, y ahora lo único que le queda al Celta es, después de lo hecho, asumir las pertinentes responsabilidades. Arrancamos con esta reflexión. Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, con Rodrigo Rodríguez, lo diré, y Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido, con Álvaro Lorenzo y con el saludo de quien os habla. Encantado de estar un día más con vosotros. Yo soy Santi Peón. 33, por encima de las 3, hasta las 4, Deportes COPE para la provincia de Pontevedra.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Ahora repasamos todas las combinaciones. Primero, reacciones a lo que acaba de pasar, a las noticias que les acabamos de contar. Este es Xavi Hernández.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11 y media de la noche.
El número uno del deporte.
Dice un buen amigo mío que esta Oliveira dos Ceganos posiblemente vaya a ser lo más bonito que tengamos del Celta en la presente temporada del Celtenario, teniendo en cuenta los resultados que viene cosechando el equipo desde que empezó la temporada en agosto. Creo sinceramente que mi buen amigo no va muy desencaminado. El Celta se va a tomar las uvas en puesto de descenso, porque pase lo que pase en el resto de la jornada, con la derrota de anoche, el Celta se va al parón navideño en descenso, y esas evidentemente no son buenas noticias. Anoche en la Cerámica, Villarreal 3, Celta 2. Antes de meternos en el partido, sí me gustaría hacer una puntualización. Podemos debatir en torno al Celta sobre el nivel de la plantilla, sobre la política de fichajes, sobre si lo suyo es o no destituir a estas alturas del campeonato a Rafa Benítez. Pero lo que es total y absolutamente indecente es la falta de actitud. Eso no se negocia. Después, a los futbolistas de uno y otro color, no solo me refiero a los del Celta, se les llena la boca con aquello de defender el escudo y la camiseta. Y luego van y lo arrastran por cualquier campo, como sucedió ayer en los primeros 45 minutos. Bochornosa la primera parte ayer del equipo que dirige Rafa Benítez. Dicho lo cual, hay que ser justos con la verdad, Y igual que decimos que la primera parte fue absolutamente indecente, decimos que la segunda parte, después de los cambios que puso en marcha Rafa Benítez en el tiempo de descanso, la segunda parte fue mucho mejor y el Celta incluso hizo méritos más que suficientes para conseguir el tanto del empate. Pero claro, es que en los primeros segundos de la segunda parte te encuentras con ese penalti con el que empezábamos nuestro programa de hoy y así, si ya es difícil de por sí, por todas las circunstancias que rodean al club y al equipo, si encima le sumamos todo lo que está pasando con las decisiones arbitrales en contra del equipo, pues prácticamente la empresa se convierte en imposible. Otra vez el árbitro y el VAR hicieron de las suyas en un penalti inventado, en un penalti cometido por Kevin, un supuesto penalti cometido por Kevin, segunda parte con una notable mejoría que no fue suficiente para rascar por lo menos un punto. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
Hola Santi, muy buenas.
Vamos a escuchar las valoraciones de los protagonistas, empezando como casi siempre por Rafa Benítez. ¿Qué dijo el técnico madrileño?
Bueno, lo primero era hacer un análisis del partido, que como tú mismo acabas de hacer, es un partido marcado por dos partes muy diferenciadas, y en eso obviamente tenía que estar de acuerdo Rafa Benítez.
Yo estoy decepcionado de lo que hemos hecho el primer tiempo. Creo que nos ha faltado esa intensidad que habíamos mostrado en otros partidos y que hemos mostrado claramente en el segundo tiempo, tanto con balón como sin balón. Llegábamos tarde y no nos hemos... Si tú analizas los goles, son goles demasiado fáciles. Habíamos corregido en algunos partidos y estábamos siendo más sólidos en defensa, pero hemos dado demasiadas facilidades. Y luego la reacción del segundo tiempo, lógicamente, es lo que esperas del equipo. Da la cara, disputa, mueve el balón, crea ocasiones y al final te lamentas de no haber... en este caso conseguido el tercer gol, o si hubiese sido así, incluso más, pero... Hemos hecho todo lo que no hicimos el primer tiempo, lo hemos hecho bien el segundo tiempo, hasta esa parte final donde tienes que tener el acierto o que el portero no te haga la parada que te ha hecho.
Se le preguntaba también a Benítez qué había cambiado, además de los nombres, además de esos cambios que realizó entre la primera parte y la segunda parte, qué había modificado el Celta para ese cambio de imagen tan radical.
A ver, con 2-0 ya era un primer tiempo bastante flojo, bastante malo por nuestra parte, repito, a nivel de juego y por los goles que hemos encajado. Pero empiezas el segundo tiempo con tres cambios, intentando ajustar el equipo y darle otro aire y otro dibujo, y encajamos el tercero, que es, claro, tienes que tener mucha más concentración, mucha más tensión, y encajas el tercero, con lo que das aún más ventaja. La reacción, insisto otra vez, ha sido muy buena. Hemos reajustado un poquito el medio campo, hemos abierto al Arsenal a la banda y hemos sido más agresivos en la disputa y teníamos más manejo de balón. Pero lo triste es eso, que tenemos que hacerlo cuando vamos perdiendo 3-0 y podíamos haberlo hecho desde el principio.
También se centraba Benítez en el equilibrio, ¿no? Con esa teoría de la manta que tanto le gusta usar. Bueno, el Celta ayer volvió a tener más ocasiones, volvió a marcar más de un gol, pero volvió a destapar también sus carencias defensivas, y es algo que hay que equilibrar para ganar partidos.
Cuando llegas a esta posición, llegas ahora con los goles que encajamos, te das cuenta que algo no funciona en lo que es la estructura defensiva, pero este es un equipo que habitualmente encaja muchos goles, en los años anteriores también, con lo que es algo que hay que seguir trabajando y mejorar, y seguimos creando ocasiones. Hemos vuelto a crear en el segundo tiempo muchas ocasiones y nos falta ese acierto. Entonces tenemos que encontrar otra vez ese equilibrio entre defender mejor y atacar mejor.
Un equilibrio para evitar vaivenes, como hemos visto esta temporada con el Celta, de partidos muy buenos a partidos muy malos, e incluso en el mismo partido dos caras tan diferentes.
Nos ha pasado en más de un partido donde el equipo efectivamente hace un gran partido y el partido siguiente no es tan bueno. Llevamos una línea al principio de muchos partidos buenos sin resultados, luego hemos tenido partidos no tan buenos en algún caso, pero con resultado, y ahora pues eso, una primera parte muy mala y una segunda parte muy buena.
Y a pesar del mal desempeño celeste en la primera parte, el milagro, podríamos decir, es que tuvo ocasiones de sobra para haber empatado el partido, y eso lo reconocía también Rafa.
Creo que hemos tenido suficientes ocasiones como para empatar. Lógicamente a veces te expones un poco, pero en líneas generales el segundo tiempo es que no tiene nada que ver con el primero, y es difícil de explicar por eso, porque haces un primer tiempo bastante, bastante malo y sin embargo haces un segundo tiempo bastante, bastante bueno.
Y con ese segundo tiempo, con la reacción, es con lo que se quiere quedar Benítez a falta de puntos.
Teníamos que, lógicamente, cambiar la dinámica del primer tiempo. Creo que la idea estaba clara, que podía funcionar, y lo hemos visto que ha funcionado. Pero hemos pagado demasiada relajación en el primer tiempo.
Relajación que propició demasiadas facilidades una vez más en defensa. Un Celta que estaba encajando apenas un gol en las últimas cuatro jornadas y que ya volvió un poco a la senda del partido en Bilbao.
Habíamos hecho una buena racha sin encajar muchos goles y tenemos que tratar de volver a eso, no cometer los errores que hemos cometido. Hemos dado muchas facilidades para los goles.
Los equipos de Rafa Benítez históricamente siempre se han definido por ser equipos equilibrados. Equipos equilibrados me refiero a que empiezan a crecer siempre desde atrás, manteniendo un bloque muy sólido en defensa y después dejar hacer a la gente de talento en ataque. En el Celta se está encontrando con el problema de los años anteriores. En eso sí tiene razón Rafa Benítez. Este Celta es un coladero y eso no es de este año, viene de años atrás. Y a todo eso hay que sumarle la falta de talento evidente por una pésima, por una muy deficiente política de fichajes el pasado verano. Que ya sabéis lo que pienso, tiene un principal culpable, son varios, pero tiene uno por encima de todo, que tiene nombre propio y se llama Luis Campos. Hay que tomar decisiones ya con Luis Campos, aunque bueno, a lo mejor el portugués ahora viene en modo salvador en el mercado de invierno, hace dos o tres fichajes de relumbrón y me tengo que comer mis palabras. Ya os adelanto que eso va a ser difícil que suceda. O cambian mucho las tornas o va a ser muy difícil que eso ocurra. La realidad es la que es. Los equipos de Benítez se han definido por una cosa y eso en el Celta a día de hoy no lo tiene. Por muchos motivos. Quizá el principal, porque la plantilla da a día de hoy para lo que da. No tiene muchos más mimbres. Y eso no es que lo diga yo. Es que queda demostrado partido sí y partido también. El de anoche, sin ir más lejos, lo comentó en tiempo de juego mi querido amigo, nuestro comentarista, también comentarista de la Liga, Marcos López. Hola, Marcos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Santi?
No sé si a ti te preocupa o no, yo reconozco que sí, la imagen que dio anoche el Celta de ser el Dr. Jekyll y Mr. Hyde en el mismo partido, terrorífico.
Sí, pero también le sucede al Villarreal. Si coges el primer tiempo del Villarreal, parece que es un equipo que va a estar ahí en la lucha habitual del Villarreal por las posiciones europeas. Si coges el segundo tiempo del Villarreal, la preocupación es total. Bueno, pues lo mismo pasa con el Celta. Si coges el primer tiempo, parece un equipo que está abocado al descenso. Y sin embargo, coges el segundo tiempo y te das cuenta de que es un equipo que tiene pocos puntos, que tendría que estar más arriba y que su pelea debe de ser otra. Lo que pasa que de las palabras a los hechos hay mucho trecho, como dicen. Sí. Entonces, del dicho al hecho. Pero creo que el Celta tiene potencial para más, que acaba el año con pocos puntos y que urge salir de esa situación de descenso.
Yo decía, Marcos, en el arranque de nuestro programa que una de las cosas que más me había molestado del partido de anoche, en la primera parte sobre todo, la actitud de algunos futbolistas. No sé si estás de acuerdo conmigo, esa actitud de brazos caídos, de muy poquita participación, de no pedir la pelota. En la situación en la que está el Celta, a mí eso me parece especialmente preocupante, más allá de que estoy de acuerdo contigo, que en la segunda parte vimos otro Celta distinto, ¿no?
En el primer tiempo se vio un equipo invisible, un equipo que era superado con la triangulación del Villarreal. Ojo, que también el rival juega, sí. Y el mérito está ahí, el del Villarreal, que movía la pelota con velocidad, que llegaba al área triangulando, pero por ejemplo en el gol de Pedraza ves como es una jugada que empieza en el campo del Villarreal y el balón va en vertical prácticamente tocando jugadores sin oposición hasta llegar al tiro de Pedraza, donde la única oposición es el defensor. Pero hasta ahí no hay falta táctica, no hay presión, hay espacio y tiempo para el que recibe la pelota. También se dieron muchas situaciones y de hecho Guaita fue el mejor del primer tiempo de manera muy evidente. No sabes, por ejemplo el otro día, Celta-Granada, escuchas la charla del entrenador del Granada, ves que está metiendo a los suyos en faena y sin embargo el equipo sale anestesiado. Sí. A veces la presión va en contra de los futbolistas, Sandy, y la percepción es que el Celta ayer tardó muchísimo, un mundo, en entrar al partido.
La última por mi parte, Marcos. Teniendo en cuenta que terminamos 2023, el Celta pierde en la Cerámica 3-2 ante el Villarreal, que termina este año en puestos de descenso, ¿te huele a que este equipo tiene visos de poder perder la categoría realmente este año?
Pregunta difícil, pregunta difícil. Sí, porque si estás en la pelea, hay que asumirlo, que hay ese riesgo. Yo creo que el discurso de que el Celta debería de tener más puntos, de que su juego no es para estar ahí, pues vale, puede ser, pero es que ya nos acercamos al final de la primera vuelta, hoy estamos en el final de la primera vuelta prácticamente, y el equipo está ahí. Por lo tanto, esa pelea hay que asumirla y hay que cambiar el objetivo de la temporada, objetivo prioritario permanente. Cualquier otra cuestión es tontería. También es verdad que creo que el Celta necesita reforzarse, necesita encontrar jugadores para dar ese punto extra. Sí. Al final, una cosa, decisivo fue el penalti, ¿eh?
Sí, desde luego. Aquí lo vamos a dejar. Querido Marcos López, como siempre, gracias por atender la llamada de Deportes Cope para la provincia de Pontevedra y aprovecho para desearte a ti y a tu familia una muy feliz Navidad. Que disfrutéis mucho de estas fiestas, amigo. Gracias.
Una feliz Navidad para ti, para toda la gente de Cope Pontevedra y también para toda la audiencia. Y todo lo mejor para todos y la buena gente siempre junta, Santi.
Qué buena falta nos hace. Muchas gracias, Marcos. Cuídate. Un abrazo.
Un abrazo.
Y vamos a escuchar también, Álvaro, a otros protagonistas, los que sufrieron la primera parte y los que intentaron remontar en la segunda, jugadores del Celta que después se pasaron por Celta Media.
Uno de los protagonistas, Jürgen Strand-Larsen, el pichichi celeste esta temporada, mal que le pese a mi compañero Santi Peón, que volvió a marcar.
Es uno de los mejores delanteros de Europa, Jürgen Strand-Larsen, y ahí están sus números. Uno a veces acierta y muchas veces, por lo menos en mi caso, se equivoca. Yo lo que sí digo y mantengo es que un futbolista que vale 12 millones de euros, por muy joven que sea, no puede tardar año y medio en explotar. El año pasado fue una debacle de Strand-Larsen. Este año funciona. Bien, me alegro y lo celebramos.
Un Larsen que ha explotado y que ayer casi explotaba, pero más bien del enfado, ¿no? El enfado tanto con el árbitro por ese penalti como con él mismo y su equipo por la primera parte que perpetraron.
Una primera parte muy malo, un penalti que no es un penalti para mí. No veo muy bien, pero toca el balón con cabeza, pero respondamos muy bien, metemos dos goles muy rápido y podemos meter una más. Yo tengo una ocasión en el córner también, pero falta un poquito. El último 30 minutos estamos cercando, pero no se sale. El equipo responde muy bien, pero con 3-0 en un campo muy difícil es jodido y es muy difícil meter 3 goles y 4 goles para ganar. Entonces no llegamos.
Otro jugador que hablaba era Carlos Dotor, que también era muy crítico con el equipo y consigo mismo, tachando de inaceptable la imagen del Celta en la primera mitad.
Inaceptable como hemos salido en la primera parte. Yo el primero, creo que nos han ganado muchas acciones, no llegábamos a la presión, teníamos mucha superioridad en todo el campo. Y bueno, creo que es verdad que la reacción en la segunda parte ha sido muy buena. Me quedo con eso, aunque perdamos, pero bueno, esa es la imagen que hay que dar. Creo que hemos disfrutado jugando al fútbol, hemos tenido ocasiones para empatar el partido y bueno, creo que hay que quedarse con eso, pero como digo, no podemos conformarnos con la primera parte que hemos hecho.
Dotor se quedaba con la segunda parte y en eso quería insistir también Unai Núñez, en que hay que repetir esa imagen en más partidos para sacar puntos.
Hay que pensar en la segunda parte y que tenemos que jugar todos los minutos de todos los partidos como la segunda parte. Si ganábamos, le igualábamos al Villarreal y salíamos de la zona del descenso. Y otra vez que hemos perdido esa oportunidad. Ahora desconectar en el parón y tener en cuenta que estamos en una situación pues, en la que estamos y tenemos que darle la vuelta.
Y daba el central por último su receta para salir después del parón, como él decía, de estos puestos de descenso.
Hay que quedarse con la reacción, pero también hay que tener en cuenta que no podemos salir como hemos salido en la primera parte, pero eso, que si jugamos como en la segunda parte pues, todos los partidos de liga, pues saldremos de ahí. Si no salimos así, no nos va a dar. Y hay que tener en cuenta que pues los equipos acaban sumando y nosotros tenemos que empezar a sumar. Y no porque el otro día ganásemos, ya nos valía. Seguimos ahí abajo.
Huir de tópicos y reconocer los errores propios es la forma de poner la primera piedra para intentar solucionar esta debacle de temporada que estamos viviendo con el Celta y, sobre todo, lo más importante, para que el equipo consiga abandonar los puestos de descenso y conseguir, allá por el mes de mayo, la permanencia en la máxima categoría de nuestro fútbol. Porque si no empezamos por ahí, es absolutamente imposible. Pendientes de Starfelt, que ayer se tuvo que marchar lesionado. Veremos cuál es el alcance de la lesión del internacional sueco. Para una plantilla que está ya disfrutando, iba a decir merecidas vacaciones, lo de merecidas aquí sería hablar demasiado, pensando en que el equipo refrigere un poco las piernas, lo haga también, sobre todo, con la cabeza, porque en cuanto estrenemos el nuevo año 2024, el siguiente, el primer miércoles del próximo año, ya tenemos fútbol con un partido muy bonito de ver, pero muy complicado para el Celta, en Balaídos, recibiendo ni más ni menos que al Real Betis Balompié.
Equipo.
Amigos.
Gol.
Vibrar.
Sentimiento.
Risas.
Épico.
Inconfundible.
En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio.
¡Uy, Manolo!
Por eso, es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego!
Los fines de semana en COPE son Tiempo de Juego.
Vamos a contar más cosas del otro fútbol, 50, casi 51 minutos por encima de las 3 de la tarde. Una información que viene patrocinada, como siempre, por Viajes Interrías. Álvaro, ¿cuánto hemos hablado del estado del césped de Pasarón? Y quizás por ello que el Pontevedra se ha puesto manos a la obra.
Sí, un césped que entre el mal tiempo, esos más de mes seguido de lluvia que tuvimos en Galicia y la acumulación de partidos, no solo del Pontevedra, sino el partido también de la selección femenina, cada vez está más maltrecho, con lo cual el Pontevedra va a aprovechar este parón para hacer obras de mantenimiento y de mejora de ese césped, como son pinchado, recebado con arena, resembrado, suministro de nutrientes, es decir, darle una cara nueva al césped de Pasarón, aprovechando que el equipo tiene vacaciones hasta el día 26 y que hasta el 20, 21 de enero, hasta ese fin de semana, no va a haber nuevo partido de los granates en Pasarón.
Además, la selección galega ya tiene rival en la fase intermedia de la Copa UEFA de las Regiones.
Una fase que se jugará el 31 de enero a partido único. Ya sabía Galicia que iba a tener que jugar a domicilio. Lo único bueno es que el viaje es cortito porque va a visitar Asturias.
Y por último, en el mundo del fútbol, los juveniles del Celta ya conocen a su rival en Copa del Rey.
Y es ni más ni nada más y nada menos que el Barcelona. Primera ronda de entre el 3 y el 7 de enero. Veremos la fecha y la sede, si se juega en Barreiro o en Amadroa. Y ya sabe además el Celta que de pasar esa ronda, ojalá lo consiga, se medirá al ganador del Osasuna Badalona.
Especialista en viajes, con hoteles propios, especialista en excursiones, en circuitos culturales, y lo que buscas es eso, y son unas vacaciones más que dignas, yo te lo puedo decir y te lo puedo aseverar, si lo que buscas es eso, lo que estás buscando es Viajes Interrías.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Vamos con más cosas. ¿Qué os parece si hablamos de promesas incumplidas? Más concretamente, si nos referimos a las promesas que hace, pero que no cumple, el alcalde Abel Caballero. Y si no, que se lo digan a la gente del Trasnos, a quien Caballero viene prometiendo un campo decente, un campo de béisbol, desde el año, se dice pronto, desde el año 2016. El alma mater, entrenador, presidente y prácticamente todo en el Trasnos de Vigo es Fernando Rodríguez. Hola Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Una promesa que sigue sin cumplirse, ¿no?
Sí, lastimosamente sí. Es un problema que llevamos lastrando durante muchísimo tiempo. Y la verdad es que para el béisbol vigués se hace insostenible muchas veces.
No solo no ha cumplido el alcalde esa promesa del año 2016 de dotaros de unas instalaciones en condiciones, sino que además seguís sin poder jugar en Vigo vuestros partidos.
Sí, lamentablemente seguimos jugando en Coruña los partidos de Liga Nacional con el primer equipo. Eso nos produce muchísimas bajas. Alrededor de todo el año, todas las temporadas perdemos jugadores porque es incompatible jugar fin de semana sí, fin de semana también fuera de Vigo.
¿Tenéis alguna explicación o alguien desde el concello, incluso, igual que decimos unas cosas, decimos otras? El alcalde normalmente suele atenderos al teléfono, suele atender a vuestras peticiones. ¿Alguien os ha dado alguna explicación de por qué sigue sin cumplir esa promesa de dotar al Trasnos de un campo, unas instalaciones en condiciones?
Bueno, la verdad es que es complicado el tema. Vigo tenía un campo, que era el campo de las plantas, jugaba el equipo de Halcones. El equipo de Halcones es el único equipo en Galicia que ha jugado División de Honor, que es la máxima categoría del béisbol nacional. Ese campo se dejó perder y nos encontramos con que no tenemos campo. Llevamos 7 años jugando fuera de nuestra ciudad. Ya creo que es tiempo suficiente para poner un remedio a todas estas injusticias. Pero no está en mis manos, está claro.
La pregunta es, en el día a día, ¿cómo os afecta a vosotros esto? Porque claro, jugar en Coruña supone más gastos, supone aumentar el presupuesto. Imagino que también habrá muchos jugadores que digan, hombre, yo si es jugar en Vigo, pues sí, pues quiero estar en el Trasnos. Pero es que si ya me tengo que desplazar hasta Coruña, ni más ni menos, pues a lo mejor ya me cuesta mucho más por temas personales, por temas laborales. ¿Cómo está ese tema?
Sí, mira, lo vivimos día a día, porque entramos en una instalación que no cumple las medidas. Para darte un ejemplo, sería como un equipo de fútbol entrenar en una superficie de fútbol sala, ¿no? Uh-huh. No da las medidas, no podemos entrenar en condiciones. Luego, los fines de semana, como te comento, tenemos que viajar siempre. Y muchos de nuestros jugadores que están en una edad en la universidad son chicos de 17, 19, 21 años y se les hace muy complicado llevar los dos trabajos, ¿no? Tanto el deportivo como el de sus estudios, que es el importante realmente, ¿no? Uh-huh.
Fernando, si tuvieras delante al alcalde, si tuvieras delante a Abel Caballero, ¿qué llamamiento le harías o qué petición le harías de, por favor, tenemos que solucionar este problema? ¿Qué le dirías?
Bueno, yo creo que han tenido tiempo suficiente para ir pudiendo solucionar el tema. Creo que es obvio que no se ha tratado bien al béisbol y creo que si no se soluciona este problema, pues lamentablemente tenemos el ejemplo de Halcones, que ha desaparecido, y esperemos que nosotros no corramos ese riesgo, ¿no? La salud en el club es muy buena porque en categorías inferiores, en alguna categoría, tenemos tres equipos, como es la categoría de BIN, en infantil tenemos dos, luego tenemos cadetes, infantiles, tenemos el equipo senior femenino de softball y el equipo de Liga Nacional. O sea que la salud es buena del club. Lo que pasa que, pues lamentablemente, nos lastra mucho el trabajo diario.
Me decías anteriormente, cuando charlábamos por la mañana, Fernando, que está previsto que haya un cambio de junta directiva del club. ¿Crees que en ese sentido, con el cambio, puede modificarse o puede mejorar de alguna forma la relación con el concello, o en principio la previsión es que siga todo más o menos igual?
Mira, yo espero que sí, espero y deseo que sí. Es gente que entra con mucha ilusión, con ganas de trabajar, que eso es importante. Son padres, ya sabes que en los clubs el presidente no cobra, por lo tanto tiene que poner mucho tiempo de su vida en esto, y esperemos que se solucione el problema, ¿no? Que se pueda llegar a un acuerdo, que se pueda intentar solucionar el tema lo antes posible.
Pues ojalá esta llamada denuncia sirva para poner en alerta de nuevo al alcalde Abel Caballero. Iba a decir que quizá también a su concejal de deportes, pero creo que estamos pinchando en hueso, porque creo que ahí ya difícilmente podemos rascar algo más. Así que a ver si alguien le hace llegar esta información, esta denuncia, y os pueden poner una solución lo antes posible, más que nada porque creo que es especialmente grave eso que nos comentas. La salud del club es buena, pero es inevitable pensar en el riesgo de desaparición si no hay un campo para jugar y un campo en el que poder entrenar en unas mínimas condiciones. Así que Fernando Rodríguez, presidente del Trasnos de Béisbol de Vigo, gracias por atender la llamada de la cadena COPE y que se escuchen, por favor, vuestras plegarias, nunca mejor dicho.
Muchas gracias a vosotros y que tengáis muy buenas fiestas.
Igualmente, feliz Navidad para ti y para todos los miembros del club. Gracias.
Gracias.
Y antes de irnos, os vamos a anunciar algunas cosas que tenemos previstas para mañana, porque mañana es día 22, es el día de la lotería, pero también es día de competición en varias modalidades. Por ejemplo, Álvaro, en baloncesto.
Sí, desde las 7:30 tenemos en Navia nuevo partido de la Liga Femenina Endesa para el Celta, recibiendo al todopoderoso Perfumerías Avenida, un duelo de extremos. Segundo Avenida, penúltimo, un Celta que de ganar, aunque es una empresa muy complicada, saldría del descenso.
¿En balonmano?
En balonmano tenemos un Porriño Rocasa desde las 8:30 en el Municipal, Liga Guerreras, y otro partido también de la Liga Guerreras. Ya estamos en plena segunda vuelta, 9:45 en Asangriña, Guardés Betionac.
Y en fútbol sala,
pues también tenemos jornada en la primera femenina desde las 8 en Aseca, Pollo Castro, derbi gallego, y también derbi gallego, el Ourense en Villamarín, también desde las 8, en este caso en Orremedio.
Pues estos tres eventos deportivos van a ser platos fuertes en nuestro último programa de la semana y último programa provincial del año, porque después, durante la Navidad, como viene siendo norma habitual estos últimos años, vamos a regionalizar nuestra información, pero de todo eso os daremos buena cuenta mañana. Gracias por estar un día más al otro lado de la radio. Gracias, Álvaro, hasta mañana. Gracias a todos, os quedáis con los compañeros de la tarde. Adiós. We'll be right back.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.